El texto para esta mañana queremos tomar del ya leído Salmo 23. Así como ya se anunció, es un salmo muy conocido. Es un salmo donde nosotros lo hemos aprendido en la escuelita dominical. Y habla aquí de ese buen pastor. Y habla de que nada le va a faltar. Y todo esto es tan maravilloso cuando uno observa así también en la vida. Generalmente el hombre observa o lo quiere tener todo lo positivo en la vida. Pero el verso 4, él habla de que aunque ande en valle de sombra de muerte, aquí habla de otro momento, de un momento de angustia, de dificultades. ¿Quién no pasó ya en la vida por esos valles de sombras? ¿Quién no experimentó? Y tal vez recordando justamente en esos momentos tan difíciles, ya sea una enfermedad, sea un problema económico, sea una discordia con otras personas, sea problema en la familia, problema en el trabajo, donde inclusive no se ve una salida. Pero el salmista dice aquí, aunque yo ande en valle de sombra de muerte, yo no voy a temer mal alguno. No temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tú estarás conmigo. Esa es la promesa de Dios para todos nosotros. La promesa de Dios es, yo estoy contigo. Después dice, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Nosotros sabemos que la palabra de Dios contiene mandamientos, contiene estatutos, contiene todo esto lo que Dios nos encomendó, nos estableció en su palabra que debemos cumplir. Pero no debemos olvidar que ella también contiene innumerables promesas para nosotros. Y esa promesa, y una de esas promesas es, yo estoy contigo. El domingo pasado hemos visto un tema donde Pablo escribió sobre un punto principal. Nosotros le denominamos, yo lo denominé así como un punto fijo desde donde nosotros tomamos la medida y la palabra de Dios. Jesucristo es nuestro punto fijo en nuestra vida. Ese punto de referencia para nuestra vida. Y desde ese punto de referencia nosotros podemos tomar esas promesas de Dios también. Y esa promesa de Dios, yo estoy contigo. El salmista dice, tú estarás conmigo, cuando él contaba con esa presencia de Dios. Y tú estarás conmigo o yo estoy contigo. La promesa de Dios quiere y nos habla de que Dios quiere acompañarnos en la vida. Dios quiere entablar una amistad con nosotros. Y todos nosotros sabemos que nosotros necesitamos la compañía de otras personas. Si bien existen personas en el mundo que viven solitarias. Viven solitarias porque ellos quieren vivir así, ellos quieren vivir completamente solos. Saben que cuando uno se acostumbra en vivir en compañía de otras personas y si nos toca un día estar solos por unos días, no es lindo. Es algo que uno siente la necesidad de la presencia del compañero o la compañera de vida. Pero existen personas que ellos prefieren vivir solos. A esta persona se le denomina ermitaño o una persona que se le puede mencionar como antisocial. Yo he leído un artículo y la BBC Mundo publicó un artículo de estadísticas de personas que viven solas. En ese artículo decía que en Estados Unidos, en el censo del 2011, arrojó que había 31 millones de hogares donde vivía una sola persona. En Japón, también el mismo año, 31,5% de los hogares también vivía una sola persona. En el 2001, ese porcentaje era de 27,9. En Francia, uno de cada 7 personas vive sola. Y en ese artículo también mencionaba que esta cifra va cada vez más en aumento. Las personas eligen querer vivir solas. Las personas quieren y eligen eso. Y el mismo artículo que menciona que aparentemente ser que la moderna tecnología le permite que la gente se sienta muy cómoda, se sienta tan bien al vivir sola. Y la compañía de ellos es un celular, la computadora, internet, televisión y eso. Se inmersan o quedan inmersos en esa compañía, que no es un ser humano, sino que en esa compañía. Ellos quieren vivir sin compañía e inclusive eligen vivir sin Dios. La compañía, la relación es de suma importancia para cada persona. ¿Saben? Es muy saludable eso. Pero hay otro grupo de personas que ellos buscan relacionarse con sus semejantes. Y si bien mencioné la tecnología, hoy la tecnología es así que por medio de esa tecnología moderna, las personas dicen, yo tengo centenares de amigos. Facebook. Ellos tienen centenares de amigos, una facilidad de relacionarse con otros, compartir muchas cosas. Y en real, la realidad es cuánto conocemos nosotros de esa persona que decimos que son nuestras amistades. Una importante pregunta también es, ¿pueden esas clases de amistades o la tecnología ayudarnos en momentos difíciles? Tal vez en una gran parte, tal vez decimos sí. Pero ¿puede esto sustituir a Dios? Que decimos que la Sustituimos la tecnología y nuestras amistades por Dios. ¿Nos dará la tecnología lo que Dios nos da? Dios constituyó el matrimonio, la familia, para que las personas se relacionen entre sí, que compartan su vida con otros. Y sobre todas esas cosas, tan importante que sea la familia, tan importante como puede ser la persona que está a nuestro lado, tenemos a alguien que quiere relacionarse con todos nosotros. Y podemos saber y tenemos la certeza de que Él siempre lo quiso. Es Dios. ¿Saben? Eso no podemos discutir, y que Dios realmente quiso eso, porque desde el principio Dios quiso relacionarse con la raza humana, con el ser humano. Y a pesar de que el hombre falló a Dios, le falló a Dios, el hombre desobedeció a Dios, aún así Dios siempre buscó. El hombre nunca buscó a Dios, sino que Dios fue en busca del hombre. Dios fue en búsqueda para relacionarse con el hombre. Y Dios encontró siempre los medios para restaurar nuevamente esa relación que el hombre ha roto. Y aún mejor todavía que en el Antiguo Testamento, que era por medio de las leyes y los mandamientos, sino que por medio de gracia y por medio de Jesucristo. Una relación tan personal con Dios por medio de Cristo. Jesús dice: ustedes son mis amigos. Y con respecto a eso que Jesús nos ofrece, ser nuestro amigo, también podemos contar con eso. Esa promesa: yo estoy contigo. O como lo dice nuestro texto, tú estarás conmigo. Sabemos que nosotros tenemos que pasar por la vida por diversas circunstancias. ¿Y cómo actúan las personas que nosotros muchas veces depositamos una plena confianza en ellos? En la otra persona, actúan las personas en toda nuestra circunstancia que pasamos de la misma manera. Creo que todos nosotros tenemos que decir con un no. Ellos no son siempre iguales. En muchos casos y en la mayoría de los casos, siempre depende de las circunstancias. Dependerá de la circunstancia. Si estamos en necesidad, un amigo nuestro va a depender de nuestra o de su circunstancia. Y muchas veces depende de la persona, depende de su carácter, del su estatus social y otras cosas. Todo depende. En momentos buenos, sin dificultades, en momentos donde tal vez ni necesidad tenemos. ¿Saben? Es fácil tener amigos. Es fácil tener aquellos que están a nuestro lado, que nosotros tenemos un ejemplo del hijo pródigo, ese hijo pródigo que mientras tenía dinero y le iba todo bien, tenía amigos. Pero cuando tuvo necesidad, su circunstancia cambió y ya no tenía amigos. ¿Qué pasa si se revierte la situación y comienzan las dificultades? Miremos en algunas áreas de nuestra vida. En un matrimonio. El matrimonio, muchas veces, mientras todo va bien, parece ser que todo funciona a la perfección. Cuando comienzan las dificultades, ya mencioné hoy, son diversas las dificultades. Puede ser una enfermedad, puede ser problema económico. ¿Cómo está o cómo se relaciona y cómo podemos contar con o las personas que viven juntos en un matrimonio? ¿Pueden contar en esos momentos difíciles con su compañera de vida o compañero? En la familia, mientras no hay dificultades, y saben, aún más, mientras no se habla de herencia inclusive, parece una familia perfecta. Y cuando comienzan esos puntos, ¿cómo surgen y cómo salen a la luz las personas, su postura, su carácter, sus intenciones? Todo esto sale a la luz en una familia cuando se trata simplemente de una herencia. En un lugar de trabajo, ¿cómo es allí que mientras la persona es joven y productiva, todo está bien? Llega a un punto donde la persona tal vez ya no es tan productiva, ya le faltan las fuerzas, ya no tiene esa capacidad como cuando era joven. Y ¿qué se hace en el trabajo? Se le deja de lado. Y muchas personas llegan a una cierta edad y terminan despedidas. Y están en un bache donde aquí le faltan años para jubilarse. Y quedan sin trabajo. ¿Con quién contamos en esos valles de sombra? En las personas, mientras todo va según sus planes, todo va, como solemos decir, sobre rieles, las personas pueden vivir inclusive sin Dios. Pero tengamos en cuenta que la situación en la vida puede cambiar repentinamente, improvisadamente, sin siquiera haber esperado algo. De repente, surge algo. ¿Qué hacemos allí? ¿Con quién contamos allí? ¿Tenemos nosotros un sostén? ¿Tenemos nosotros una persona? ¿Tenemos nosotros un lugar donde acudir en esa necesidad? Y eso, como dice el salmista, ese valle de sombra. Ese valle de sombra se refiere justamente a esos momentos que de repente surge. Allí está Dios. Allí está Dios y el salmista lo sabía. El salmista dice, tú estarás conmigo. Y Dios nos ofrece su ayuda cuando dice en el Salmo 50, verso 15, invócame en el día de angustia, te libraré y tú me honrarás. O en Santiago 5, 13 dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Acuda a Dios. Ese es el lugar. Ese es el lugar y esa es la promesa de Dios. Yo estaré contigo. No debemos nosotros bajar los brazos y darnos por vencidos. La promesa es firme. Es firme como una roca. Yo estoy contigo. ¿Cómo tomamos nosotros esa maravillosa promesa de Dios? ¿En qué momento acudimos nosotros a Dios por medio de la oración? ¿Saben? Hay personas que quieren tomar esa promesa de Dios al pie de la letra. Pero cuando ellos se encuentran en situaciones difíciles, y entonces dice, la palabra de Dios dice. Cuando a ellos les va bien, ellos inclusive se olvidan de Dios. Se olvidan de sus semejantes. Se olvidan de muchas cosas. Personas que ellos tienen su total confianza en sus bienes, en su capital, su dinero que tienen. Y ellos hasta sienten de que no tienen necesidad de ir a la iglesia. El salmista no tuvo la esperanza de que cambie las circunstancias de su vida. Tampoco tenía esa esperanza que de tener una vida sin complicaciones, sin dificultades, no. Él no pidió aquí a Dios que no le permita ir por el valle de sombra. Que Dios no permita que llegue en su vida a esos valles de sombras, esos momentos difíciles. Él no pidió a Dios que Dios cambiame la circunstancia. Quita de mí esa aflicción. No, simplemente él contó con la presencia de Dios y dijo, tú estarás conmigo. Podemos ver que al contrario es esto, el salmista tuvo en cuenta que hay una gran probabilidad de tener que caminar por ese valle de sombra de muerte. El salmista tuvo esa total convicción que el Señor estará en todas las circunstancias, en buenas y malas, sí, aún en las peores circunstancias. La promesa de Dios es, yo estoy, yo estaré contigo. Y eso es para todas las personas, nadie queda excluido. Nadie, querido hermano, yo te quiero incentivar y decir, tú no estás excluido de esa promesa. Y hay maravillosas promesas. ¿Sabe? Nadie está excluido, ni los niños, ni jóvenes, adultos o ancianos. Nosotros podemos contar con Dios en todas las circunstancias. Dios confirma su promesa de las siguientes palabras. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Vemos, Dios por medio del profeta Isaías, habla aquí. Habla de fuego, de llamas, de aguas, de tormentas, de dificultades. Pero por todas esas situaciones, o cual sea la situación, Dios está con nosotros. ¿Cómo nosotros podemos ganar ese favor de Dios? Que Dios esté con nosotros. ¿Cómo es posible? Es muy simple, es muy sencillo, solamente debemos querer nosotros que Dios esté con nosotros. Es simplemente que nosotros debemos darle el acceso a nuestra vida. Debemos aceptarlo como Señor y Dios en nuestra vida. Que Él sea el conductor de nuestra vida. Que Él sea el conductor de nuestros proyectos y planes. Que Él tenga la última palabra en nuestra vida. Que la palabra de Dios tenga validez en nuestra vida. Nosotros debemos ser hijos suyos, Él debe ser nuestro Padre. Debemos poner nuestra plena confianza en Él. Y en primer lugar poner a Dios. Y en cualquier situación acudir primeramente a Dios. A veces nosotros como seres humanos buscamos distintos medios para solucionar primero los problemas. Y después, como que si a última instancia nos acordamos, ah sí, Dios prometió sacarme de la situación difícil. Queremos aprender nosotros, cual sea nuestra situación, primero está Dios, y Dios es el que nos va a indicar cuáles son los pasos a seguir para poder salir de esa situación. Queremos aprender eso. Nosotros sabemos que la misma Biblia también lo confirma, que en la vida tendremos momentos difíciles, diversas clases de dificultades y yo creo que en todas las áreas de nuestra vida. Vamos a pasar momentos difíciles. ¿Saben? El ser cristiano no va sobre un camino llano. Nuestro texto lo dice, valle de sombra. Dice también, por ejemplo, en Hechos 14, 22, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. En Mateo 10, verso 21 y 22 dice Jesús, el hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. En el área familiar, dificultades. Juan 16, 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Primera Tesalonicense, capítulo 3, verso 3 al 5, dice, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos, porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis, por la cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiera tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Pablo tenía esa certeza. Esa tribulación en que nosotros dijimos que vamos a pasar, la hemos pasado. Y eso nosotros le anunciamos de antemano. Y queremos nosotros tomar eso de la palabra de Dios como un plan de Dios. No como un castigo de Dios. No decir y poner y cuestionar la palabra de Dios. ¿Por qué Dios permite eso? ¿Por qué Dios permite aquello? Y no queremos edificar solamente sobre esas promesas de Dios, como muchos lo hacen y dicen que si sos cristiano no tendrás ninguna dificultad. Si sos cristiano, todo es prosperidad. Es una promesa que muchos edifican sobre eso. Y cuando comienzan una pequeña dificultad, se desaniman completamente y abandonan el cristianismo. La Biblia habla de tribulaciones, de angustias, de dolor, de problemas, de valle de sombra. Hay muchos casos en que la persona misma se involucra en esos problemas. En muchos casos la persona es la principal culpable. Haciendo caso omiso a la advertencia de un familiar, un amigo. Inclusive haciendo caso omiso a la advertencia de Dios, ya sea por medio de su palabra, ya sea por medio del Espíritu Santo, cuando Dios le habla a la persona y le advierte, no hagas eso, no digas eso, no vayas allí. Y la persona no hace caso. Y se inmersa en un problema. El favor de Dios no lo conseguimos porque somos mejores que otros. Es la gracia de Dios. Es el amor de Dios. Y cada persona que quiere tener ese favor de Dios debe vivir en esa gracia de Dios, debe vivir con y para Dios, para poder tener esa certeza, esa seguridad de decir, tú estarás conmigo. Dios bendice la obediencia, bendice a aquellos que caminan en fidelidad. ¿Hemos prestado alguna vez atención cuántas veces nos dice la palabra de Dios, yo estoy contigo? Y si nosotros, hay mucho más, pero solamente algunos quiero mencionar en esta mañana. Y si nosotros, nosotros miramos a cada uno de estos personajes que aparecen en la Biblia, donde Dios promete su presencia, cada uno de ellos tenía algo en común. ¿Y saben qué era? Dificultades. Cada uno describe una situación que le infundía temor, momento de angustia, momento de necesidad. Justamente en ese momento, y allí estaba esa promesa de Dios. Yo estoy contigo. Jacob, por ejemplo, sabemos que le engañó a su hermano. Ahora, él estuvo en la casa de su suegro, allí formó su familia, y él tenía miedo ahora de volver a su casa porque su hermano le había jurado de que le iba a matar. Y Dios le promete eso a Jacob y le dice, vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela y yo estaré contigo. Génesis 31:3. Dios mismo le dice, vuélvete a tu tierra y no temas. Moisés, él debía volver a Egipto, sabemos por qué causa salió él de Egipto, ahora debía volver a Egipto para sacar al pueblo. ¿Moisés lo tomó todo así? No, Moisés tuvo un gran temor. Faraón, estarán detrás de mi vida. Él había dado muerte a un egipcio. Él se escapó de Egipto y ahora él debía volver. Pero Dios le dijo, ve, porque yo estaré contigo. Éxodo 3:12. Josué, él sentía un gran temor por esa gran tarea y la gran responsabilidad que Dios le encomendó de introducir a ese gran pueblo de Israel a la tierra prometida. Un gran temor, gran responsabilidad en ese momento de angustia. ¿Cómo podré hacer? Y la promesa de Dios fue, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmaye, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Gedeón, él debía librar al pueblo israelita de los madianitas. Él se sentía una persona incapaz. Decía, yo, mi familia, ¿quiénes somos nosotros? ¿Cómo podré yo? Y Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como un solo hombre. Y sobre esas promesas edificaban. Jeremías, él sintió, primero, que era muy joven, él no podía. Él se sintió también que era todo en vano proclamar la palabra de Dios a ese pueblo rebelde, ese pueblo que ya no quería escuchar nada de Dios. Muchos estaban contra de él. Pero Dios le recordó a él y le dijo, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo. dice Jehová, para librarte. Ellos pelearán contigo, pero yo estoy contigo. Y del Nuevo Testamento tenemos a Pablo. Él se sintió atemorizado por la oposición de los judíos en Atenas. Y una noche Dios le habló en una visión para que él recobrara nuevo ánimo, que siga adelante. Dice, no temas, sino habla, no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Yo estoy contigo. Hechos 18, 9 y 10. Yo estoy contigo. Yo estaré contigo. Es actual, es una promesa para ti y para mí. Y que estas palabras y este tema de hoy nos infundan ánimo de seguir adelante. Y también nos recuerde en esos momentos de dificultades. En momentos donde tal vez nos sintamos realmente como un valle de sombra. Un momento donde nos sintamos tal vez como estamos en lugar donde no encontramos una salida, no encontramos una solución. Esa promesa está vigente. Yo estoy contigo. Dios está allí para ayudarnos, para atravesar ese valle de sombras que aparecen en nuestra vida. Dios solamente quiere que nosotros confiemos en Él, que nosotros entreguemos la causa a Él. Y eso es a veces el problema. A veces el problema es que la persona no quiere entregarle plenamente las cosas a Dios. Es como que todavía sujeta algo. Y confía en personas, confía en sí, confía en su capacidad y confía en su conocimiento. Y no deja, no larga del todo. No hagamos eso. Entreguemos la causa plenamente a Dios. Soltemos, larguemos eso y dejemos a Dios. Es difícil porque nosotros queremos tener un sostén, nosotros queremos una respuesta. Pero confiemos en Dios. Su mano nos acortó, su oído nos agravó, Él está allí, Él nos quiere ayudar. Y no debemos olvidar que detrás de las oscuras nubes está el sol. Hoy no brilla el sol, está nublado, pero detrás de la nube está el sol. Y detrás de todas nuestras dificultades, créanme, está Dios, el Todopoderoso. Isaías 41, 10 para finalizar. No temas porque yo estoy contigo. No desmaye porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Que Dios nos bendiga. Amén.